Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. La pregunta de esta semana es, ¿tiene usted algún consejo sobre cómo ayudar a los chicos para hacer nuevas amistades? Parece que para algunos o muchos de ellos no es tan fácil. Paulina.
Hola Lidia, ¿cómo estás? A mí me da mucho gusto estar de nuevo contigo para conversar del tema de la amistad y de cómo ayudar a nuestros hijos a cultivarla.
Si no tienes inconveniente, Paulina, me gustaría ver si puedes, por favor, definir a qué es a lo que nos referimos aquí cuando hablamos de la amistad. Así todos partimos del mismo concepto o idea.
Sí, claro. Y podemos empezar por decir que el concepto de amistad es muy amplio. La amistad es una relación cariñosa o afectuosa que se da entre dos o más personas y que está respaldada por valores como la confianza, la solidaridad, la sinceridad, la lealtad, el respeto y el amor. Es un vínculo que se va cultivando con el trato frecuente y siempre pensando en el bienestar de las personas que están involucradas. Como se pueden imaginar, la amistad se puede dar entre personas de diferentes edades, de religiones distintas, de distintas formas de pensar y culturas diferentes. Y para todos aquellos que dicen, ¿verdad?, que el perro es el mejor amigo del hombre, también se puede dar con los animales. Y podemos hacer amigos en el barrio o la comunidad de vecinos en que vivimos, en el trabajo, en la escuela, a través de otros amigos y familiares, en fiestas o bares. Y ahora, en las últimas décadas, se ha hecho más y más común hacer amistades a través de las redes sociales. Y también de seguro ustedes han tenido la experiencia que hay distintos grados de amistad, ¿verdad? Los muy amigos y aquellos que son amigos, pero que son quizás un poco más distantes. Y como ven, cuando hablamos de amistad, nos estamos refiriendo a una relación personal, no al concepto superficial de amistad que se maneja en las plataformas de redes sociales, en que las personas pueden tener 1.000 amigos en Facebook sin nunca haber interactuado de manera personal con esas personas. Hay investigaciones muy interesantes que muestran que mientras más conectada esté una comunidad, mientras más fuertes sean las relaciones de confianza y de amistad entre los vecinos y vecinas, más saludable es esa comunidad. Y una comunidad en la que las personas saben que pueden contar con sus vecinos, con sus vecinas, está más preparada para enfrentar, para sobrellevar y para recuperarse más rápida y exitosamente de cualquier dificultad que pueda presentarse, como por ejemplo un desastre natural, como los que hemos estado hablando recientemente, que incluyen terremotos, tormentas de nieve o deslaves, por ejemplo. Y bueno, si entramos en la pregunta que se nos hizo, me gustaría hacer hincapié o enfatizar que cuando queremos ayudar a nuestros hijos e hijas a formar relaciones de amistad, una de las cosas importantes a considerar es la de preguntarnos como adultos, ¿cuál ha sido nuestra propia experiencia en la formación de amistades? ¿Cuál ha sido el modelo que nosotros vimos en nuestra familia de origen? ¿Y qué es lo que nuestros hijos ven en nuestra conducta adulta en relación con nuestras amistades? La formación y la manutención de las amistades está profundamente arraigada en valores que se pasan de generación en generación y que se traducen en conductas, que a su vez se modelan y se aprenden en la familia, y que por supuesto varía mucho de una cultura a otra.
a orillas del río. Poder contemplar botas de rocío. Me gusta mi andar sin preocupación, correr por el campo, libre el corazón. Me gusta sentir el viento en la cara y soy más feliz.
Amar de nuevo, yo solo quiero darte luz
cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca, quiero saber si estás a mi lado.
Esto suena en verdad muy familiar y creo que muchos de los papás y los chicos lo ven cuando sienten que es más fácil relacionarse con alguien que viene de donde nosotros venimos. No sabemos si la amistad durará, pero se siente como una química inmediata donde muy pronto nos identificamos. Entonces, dinos de una manera más directa, ¿qué otras preguntas sería importante que nosotros los adultos consideráramos con respecto a la amistad?
Sí, claro. Y efectivamente lo que tú mencionas, antes de irnos a las preguntas, es muy común que haya una conexión especial entre personas que tienen raíces culturales similares, especialmente cuando se está viviendo en un país con una cultura que es muy diferente a nuestra cultura de origen. Y además de que sea común, ¿verdad? Yo me gustaría decir que es necesario, es muy necesario cultivar relaciones de amistad con personas que comparten nuestra cultura de origen, especialmente cuando vivimos fuera de nuestros países, ¿verdad? Porque el concepto este de que la cultura cura es muy real. Y a través de fortalecer nuestras relaciones de amistad con personas de nuestra misma cultura, podemos reafirmar nuestras tradiciones culturales, reafirmar ese aspecto de la identidad de nuestros hijos que van a crecer sintiéndose parte de algo mayor que ellos. Cuando somos parte de una comunidad con una cultura compartida, podemos pasar el orgullo de nuestra historia, el orgullo de nuestras tradiciones a nuestros hijos, quienes además, idealmente, van a poder comunicarse en nuestro idioma nativo, cuando los adultos que los rodean se comunican, en nuestro caso, por ejemplo, en español. Bueno, entonces pasando a las preguntas, efectivamente hay algunas preguntas interesantes a considerar, como por ejemplo, ¿qué valores aprendiste tú en relación con la amistad de los adultos con los que creciste? ¿Creciste con adultos que valoraban la amistad, que recibían a sus amigos en casa como parte de la familia, que visitaban amigos de manera informal o que se preocupaban por los amigos y las amigas como si fueran su propia familia? O quizás creciste en una familia donde, por ejemplo, Por vivir muy lejos o no tener la costumbre, los adultos tenían un número limitado de amigos, quizás cercanos, pero a lo mejor donde se esperaba una mayor formalidad en relación a las visitas que los amigos hacían a tu casa o que tu familia hacía a las casas de ellos. Es importante tener en mente que además de los valores que recibimos y adoptamos de nuestras familias de origen, como mencioné antes, también está la influencia de la cultura a la que nuestra familia de origen pertenece. Y también el momento histórico en que cada uno de nosotros creció. Por ejemplo, hay culturas donde la amistad tiene un valor muy importante. Y los amigos son muchos y son muy relevantes en la vida de cada una de las personas de la familia. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de comunidades donde todos los vecinos se conocen, hay confianza entre ellos, y esto va generando un ambiente de muchos adultos conectados que participan en la crianza de los niños de esa comunidad. Yo crecí, por ejemplo, en un barrio así en Chile, en una época en que todos los adultos de la cuadra se conocían y tenían un nivel de confianza y amistad suficiente para recibir a todos los niños de las demás familias en sus propias casas. Los patios y los jardines de las otras casas eran como nuestro propio patio o nuestro propio jardín. Y en ese tiempo, a pesar de que fue en dictadura, ¿verdad? Entre el 70 y el 1970 y 1985, había muy pocos automóviles circulando por mi barrio. Entonces fue una época en que los niños podíamos jugar en la calle todo el día sin peligro. Y este contexto histórico ha cambiado muchísimo y hoy es difícil que en una ciudad grande los niños puedan tener esa misma experiencia. En otras culturas, como por ejemplo la de Estados Unidos, especialmente en ciudades y en ambientes urbanos, las familias nucleares tienden a concentrarse en espacios de mayor privacidad, donde no necesariamente conocen a todos los vecinos y donde no existe una relación de confianza y conexión entre las diferentes familias de un barrio.
iris entrando, sumergiéndose en su manto, siete colores me hundo, porque la lluvia es infinita y bajo la piel corre y palpita, porque la lluvia es infinita y bajo la piel corre y palpita. Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí.
Me atrevo a despertar, a levantarme en la mañana, sonreírle a la muralla, sin dar una explicación, a mirarme en el espejo, coquetearme desde lejos, en un diálogo secreto de íntima pasión. En tu taza de café me concentro en la rutina de mi paso día a día, sin una equivocación. Y te beso tan tranquila, conteniendo la corriente de mi barco a la deriva de un deseo tan ardiente. Y te beso tan tranquila, tan distante, caderas mías que se mueven en silencio al compás de mi emoción, a buscar el equilibrio de este amor tan atrevido, de este juego de sentidos que me lleva a delirar. En tu taza de café me concentro en la rutina de mi paso día a día, sin una equivocación. Y te beso tan tranquila, conteniendo la corriente de mi barco a la deriva de un deseo tan ardiente. Y te beso tan tranquila, tan distante, tan pasiva,
Sí, esto es muy cierto. Tú mencionas la forma en la que tú creciste. Yo crecí en la Ciudad de México, pues en una colonia de la enorme Ciudad de México en los 50s. Y era igual, todos jugábamos en la calle, a las canicas, al fútbol, a la cuerda, todo lo hacíamos en la banqueta o en la calle porque también había muy pocos autos. Entonces es otro mundo. Es verdaderamente otro mundo. Esto que tú mencionas es muy cierto y a mí me gustaría agregar algo más para ver qué piensas tú de ello, porque a mí es una de las cosas que más me pega en este país. Creo que hay dos cosas que me llegan muy duro. Uno es la increíble soledad en la que la gente vive, el aislamiento, y la otra es esta increíble descomposición de la familia nuclear. Donde cada uno de los miembros parece jalar para su propio lado, y en comparación con nuestra cultura, yo la siento muy desintegrada. Incluso lo veo con familias que yo tengo en este país, y veo que venimos de dos mundos totalmente diferentes. Entonces, yo siento que al no mantener esta cohesión o unidad, esto también es una de las cosas que influye en la forma en la que nos relacionamos con otras gentes fuera del núcleo familiar, incluyendo, por ejemplo, este tema de la amistad que estamos tratando hoy.
Así es, Lidia, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, el tema de la soledad es un tema que el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, ha hablado muchísimo, ¿verdad? De la pandemia de la soledad y de cuán más solos están las personas aquí en este país y que se relaciona directamente con enfermedades, con mayores probabilidades de enfermedades y con una edad de muerte que se va, digamos, más temprana, muerte más temprana. El tipo de relaciones y el nivel de intimidad y conexión que logremos en nuestra propia familia nos va a dar un patrón a seguir. Y esta base va a tener mucha influencia en el nivel de conexión e intimidad que establezcamos con otras personas, con personas fuera de la familia. De alguna manera nos da un modelo de relación. Entonces, si en nuestra familia las personas no están muy conectadas, viven de manera más bien independiente, sin pedir ayuda unos de otros, sin tener la posibilidad de apoyarse y de confiar en que las personas estarán ahí, pase lo que pase, va a ser más difícil para esas personas formar relaciones de amistad y de confianza con personas fuera de la familia. Por eso es que tener en cuenta el contexto de tu familia es importante al momento de reflexionar qué modelo estás ofreciéndole a tus hijos e hijas con respecto a la amistad. ¿Qué imagen ven tus hijos e hijas sobre la amistad en la casa? ¿Están creciendo en un ambiente con muchos amigos y amigas de sus padres que visitan la casa, que manifiestan preocupación y cuidados mutuos? ¿O están creciendo en un ambiente donde los adultos de la casa están muy concentrados quizás en sus trabajos, en las labores cotidianas, donde no hay ese ir y venir de amigos? Y este proceso de mirarnos al espejo para reconocer qué es lo que nosotros hemos hecho o hacemos nos va a dar información importante al evaluar qué podemos hacer para que nuestros hijos formen amistades y tengan buenos amigos a lo largo de sus vidas. Aquí les recuerdo nuevamente, como ya hemos conversado anteriormente, que la forma más poderosa de enseñar algo a nuestros hijos es a través del modelaje. Lo que decimos en palabras cuenta muy poco cuando nuestra conducta es diferente y no es consistente con lo que les decimos. Y como adultos, siempre tenemos la posibilidad de tomar la iniciativa para formar nuevas amistades si es que nos damos cuenta que estamos dando un modelo diferente al que quisiéramos para nuestros hijos.
Sí, eso es muy cierto. Además del modelaje y del proceso de mirar nuestro contexto familiar, ¿qué otras herramientas tenemos los adultos para estimular las amistades en nuestros hijos?
Bueno, como lo hemos mencionado en varias oportunidades anteriormente, en otros temas en los que hemos conversado, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y todos enfrentamos o lidiamos con lo que se nos presenta de manera diferente. Entonces puede suceder que los adultos en la familia sean personas de pocos amigos, donde a lo mejor los amigos no visitan mucho, ni ellos visitan a sus amigos porque están muy ocupados o simplemente no tienen interés. Sin embargo, puede ser que en el interior de esa familia haya conexiones fuertes y mucha confianza. Y esto puede dar una base firme para que esos niños y niñas formen amistades cercanas fuera de la familia. También puede darse el caso contrario, de familias en las que aun cuando los adultos ofrezcan un modelo de muchas amistades, quizás alguno de sus hijos tiene una personalidad que los lleva a no tener tantos amigos o quizás a no buscarlos por timidez o por inseguridad, o quizás porque hay un poco de ansiedad o se ponen nerviosos. Y siempre hay que tener presente que las características individuales de cada persona nos llevan a establecer distintas relaciones de amistad con un mayor o menor número de personas dependiendo del temperamento de cada uno. Sea cual sea el caso, una de las estrategias que pueden ser muy poderosas en la comunicación con nuestros hijos es la de explorar el tema de los amigos. No solo preguntándoles a ellos sobre quiénes son sus amigos o sobre si quieren invitar gente a la casa, etcétera, sino que también es importante explorar, por ejemplo, qué valoran ellos de sus amigos, quiénes son las personas con quienes se sienten más cómodos o cómodas, quiénes son las personas que los hacen sentir queridos y en confianza, con qué personas él o ella se sienten más cercanas, con quienes les gusta pasar más tiempo, cómo se sienten ellos en los ambientes en los que se encuentran, como por ejemplo en la escuela, en el barrio donde viven, en la cancha de fútbol o de básquetbol, o algún otro sitio fuera de la escuela. ¿Qué actividades disfrutan hacer con sus amigos? Etcétera. Todas estas conversaciones nos dan la oportunidad a nosotros los adultos para poder también compartir con los hijos nuestras propias experiencias con los amigos que tenemos. Por ejemplo, ¿quiénes son nuestros amigos más cercanos? Compartirlo con nuestros hijos. Compartir qué actividades nos gusta hacer con nuestros amigos. ¿Qué es lo que más valoramos de cada uno de esos amigos? También podemos compartir las razones por las que nosotros no tenemos tantos amigos o no visitamos a tanta gente, si ese es el caso. En muchos casos los adultos necesitan ser intencionales en las conexiones que establezcan con otras familias, con el fin de poder abrir espacios para que sus hijos conozcan a otros niños en lugares de mayor intimidad que sean diferentes a los sitios tradicionales, como por ejemplo la escuela. Muchas veces al explorar los intereses y las aficiones de los niños, podemos encontrar espacios de afinidad en torno a esas actividades, de manera que los niños puedan conocer a otros niños con aficiones o pasatiempos o intereses similares. Si no tiene amigos en la escuela, puede ser que a lo mejor le gusta el ajedrez y puede unirse
Claro.
a un club de ajedrez y tener
Claro.
amigos ahí, ¿verdad? O, en fin, sea cual sea el interés.
La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente.
respiro, tomo licor del perdón, como la flor del olvido, deshago el nudo al cordón, dejo el último ladrillo y las ventanas abiertas pa' que recibas tu amada, pulido como una piedra.
Claro, no, sí, eso tiene muchísimo sentido. Además, lo hace más íntimo, ¿no? Es un grupo más pequeño, más dirigido. Paulina, dado que hoy en día los niños y jóvenes se comunican de una manera muy diferente a como lo hicimos nosotros, dado que tienen este acceso a la tecnología a edades muy tempranas, ¿se te ocurre algo que nos puedas comentar sobre ello?
Sí, mira, yo diría que en ese contexto es muy importante. En el contexto de redes sociales, me imagino, ¿verdad? Me refiero y de tecnología, es muy importante tener un conocimiento de quiénes son las personas con las que nuestros hijos se comunican y conocen en línea, o a través del teléfono, o a través de la computadora. Es muy útil siempre exigirles conocer al amigo que se conoció en estas condiciones antes de permitir que se junten fuera de la casa, por razones de seguridad. Por supuesto que toda exigencia, ¿verdad?, va a ser efectiva solo en la medida que se dé en un marco de una buena comunicación, de una conexión cercana entre papás e hijos. Si existe una distancia en la relación o si no hay mucha comunicación, va a ser difícil que nuestros hijos e hijas respeten nuestros requerimientos en relación a sus amistades.
Sí, correcto. Eso vuelve una y otra vez, ¿no? Eso es lo que va a determinar que tengamos una buena relación con los hijos y de ahí que podamos sugerir una serie de cosas. ¿Nos puedes dar una idea de en qué tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esto con los chicos? Porque varios de los papás, mamás, que es con quien más hablo, me mencionaron que algunos de sus hijos sienten que cuando ellos dan una opinión o dicen algo, se les está criticando porque los amigos que tienen no nos gustan a los padres.
Sí, es muy importante que en todos estos procesos es importante que los adultos exploren con curiosidad y sin crítica. sin criticar las opiniones de sus hijos en torno a las amistades. Cada niño es diferente y cada familia es diferente. No existen patrones perfectos que se apliquen a todas las personas. Lo importante es que en la comunicación con nuestros hijos no critiquemos su forma de ser, que no los comparemos con las personalidades de los otros hijos, de las otras familias, ¿verdad? A veces puede parecer que siempre el pasto es verde en el patio de al lado, ¿verdad? Es más verde, que los otros hijos son más amistosos, más, en fin. Pero es muy importante recordar que las comparaciones y las críticas nunca son buenas, porque generan mucha inseguridad en los niños. Los niños pueden crecer con la percepción de que ellos nunca serán lo que sus padres esperan de ellos. Entonces, al revisar qué es lo que esperamos de nuestros hijos y cuáles son nuestras expectativas, es importante asegurarnos de que esas expectativas no interfieran con nuestra capacidad de conocer y reconocer quién es realmente nuestro hijo o hija, cuáles son sus fortalezas, cuáles son aquellos aspectos que es necesario trabajar y apoyarlos, cuáles son sus intereses, de qué manera pueden aprender mejor, qué cosas les ayudan más, qué cosas les alegran, qué cosas les apenan. Hay que respetar quiénes son ellos y lo que ellos quieren, no lo que nosotros esperamos sin tomarlos en cuenta. Entonces, el estimular las amistades de nuestros hijos debe estar presente en el contexto de un proceso de apoyo y de conocimiento de quién es nuestro hijo o hija, no en una imagen ideal que formamos basada en las presiones externas que nos muestran algo que es lo esperado, ¿verdad? O lo perfecto. Y en el caso específico en que los adultos no estén de acuerdo con ciertas amistades de sus hijos, que se puede dar frecuentemente, ¿verdad? Es muy importante recordar que no podemos prohibir que nuestros hijos sean amigos de ciertas personas. Aun cuando sabemos que de pequeños podemos ejercer cierto control, ya que para muchas cosas los niños dependen de nosotros, como por ejemplo para llevarlos a las casas de los amigos. Sin embargo, cada vez que prohibimos algo, estamos invitando a que nuestros hijos quieran desafiar esa prohibición, especialmente al acercarse a la adolescencia. Hay que recordar que todo lo prohibido es mucho más atractivo. Por lo tanto, mi recomendación es más bien estar presente, abrir espacios en la propia familia, en nuestro hogar, para que nuestros hijos se junten con sus amistades. Esto nos permite, por un lado, conocer a sus amistades más de cerca y a la vez permite que ellos nos conozcan a nosotros como familia. También conocer a las familias de los amigos de nuestros hijos es imprescindible, en mi opinión, ya que permite ir formando esos lazos de confianza y de amistad que van a ser de mucha ayuda en momentos en que tengamos que apoyar proceso, por ejemplo, de solución de conflictos, o cualquier situación que surja en la vida de nuestros hijos y de las amistades de nuestros hijos. Las redes que formemos entre familias son un factor protector muy poderoso y una red de apoyo muy valiosa para cada uno de los integrantes de la familia, no solamente para los niños, sino que también para nosotros los adultos.
Pues muchas gracias, Paulina. Esto es muy interesante, aparte de ser muy cierto. Y yo te estoy de acuerdo contigo porque lo veo como los papás comparan a los hijos, no nada más entre ellos, sino con los hijos de otros de sus amigos, y eso es un error, buscando esta idea de lo perfecto. ¿Hay algo más que tú sientas que es importante mencionar antes
Bueno,
de despedirnos? Perdón.
un aspecto, sí, ahora que lo mencionas, un aspecto que no hemos abordado y que me parece muy importante de considerar es cómo afecta la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros hijos en la capacidad de hacer amigos y de ser amigos, ¿verdad? Para los niños pequeños y hasta antes de la adolescencia puede ser más fácil hacer amigos. Y si estas amistades permanecen en el tiempo, es probable que se hagan parte importante de la vida de ellos en la medida que crecen. Esos amigos de toda la vida, ¿verdad? Con los que pasamos todas las experiencias. Para algunas personas, hacer amistades durante la adolescencia puede ser más complejo. Sin embargo, Es esta edad precisamente donde la relación de amistad cobra mucha importancia y por lo tanto pueden generarse inseguridades y temores en torno a las amistades. Y esto es mucho más significativo para las generaciones actuales que han crecido relacionándose de manera virtual. Las personas jóvenes y los niños que vivieron la pandemia sintieron ese aislamiento y esa interferencia, ¿verdad?, que la pandemia trajo consigo. Y no tuvieron la experiencia natural de ver a los compañeros de clase, de relacionarse con otros sin temor y sin restricciones, que fueron las restricciones que tuvimos en la pandemia. Y esta experiencia, hay que decirlo, afectó profundamente a las generaciones más jóvenes y ha resultado en experiencias de soledad, de ansiedad e incluso depresión, que son mucho más frecuentes hoy en los niños y en los adolescentes. Cuando hablamos en el episodio en que conversamos sobre la adolescencia, ¿verdad? Mencionamos que en esta etapa pueden surgir muchos conflictos que afectan muchísimo el estado emocional de los adolescentes. Y si tuviéramos que resumir, ¿verdad?, nuestra presencia y apoyo durante cada etapa es muy importante para ayudarles a expresar sus emociones y para encontrar sus propias formas de cultivar amistades. ¿Y cómo les ayudamos los adultos? Básicamente escuchando a nuestros niños, escuchando a nuestros adolescentes, haciendo preguntas de curiosidad y estando ahí para compartir nuestros valores a la vez que ellos van formando los propios. Y esto exige necesariamente que nosotros nos desconectemos de nuestros teléfonos celulares, de nuestros dispositivos, para darles completa atención a ellos. Y así, para terminar, Lidia, podemos decir que el tema de la amistad y los amigos, tal como muchos de los otros temas que hemos abordado, es uno de los aspectos de la vida que como adultos tenemos mucho poder a través de modelar, a través de apoyar y a través de estar presentes en los procesos y desafíos que vivan nuestros hijos. Nuestra presencia tiene que estar centrada en el conocimiento profundo de nuestro hijo o hija, no en la expectativa de una persona ideal que nosotros quisiéramos ver en ellos.
Bueno, pues una vez más, Paulina, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este muy interesante tema y nos veremos el mes que entra.
Muchas gracias a ti, Lidia.
Dicen que los amores a distancia nunca funcionan, pero sé que podemos hacer que resulte. Dicen que todo esto será imposible, pero yo sé que podremos vencer todo, amor. Cada vez que me das la mano, sé que podremos caminar frente a viento y marea, y quien nos quiera separar. Somos tan invencibles y tan sensibles, en verdad. Tengo un poco de miedo por si no vuelves a llegar. se va el bus que te lleva lejos de mí. El amor que siento va creciendo más por ti.
Lejano, esta noche es eterna. Quiero que vuelvas y me traigas el sol en tu piel, el sabor de lejanos rincones, de mis dolores, borra todo recuerdo al fundirme en tu cuerpo cuando llegue la noche. Y aunque es difícil separarme de ti, me acostumbro a vivir como tú me enseñaste, a no esperarte en la oscura tormenta, aunque pierda la cuenta de los días sin ti. Quiero que sepas que si el tiempo ha pasado, este amor no ha cambiado, yo te sigo a la guerra. Larga es la espera de sentirte los pasos, que me traigan tus brazos aires de primavera. Y voy contigo disfrazada de espuma, en la noche soy luna que ilumina el camino. No siento frío si me abriga tu espalda, tengo lo que me falta en tu cuerpo y el mío. Y aunque es difícil separarme de ti, me acostumbro a vivir como tú me enseñaste. Mientras te espero en la oscura tormenta, voy perdiendo la cuenta de los días sin ti. Aunque es difícil separar, oscura tormenta, y he perdido la cuenta de los días sin ti.
¿Cómo te reiría si me resbalara otra vez? sarmiento, las brevas, la higuera. Si es de otra tu pensamiento, ¿cómo querís que te quiera? El vino lo del sarmiento, las brevas, la higuera. Si es de otra tu pensamiento, ¿cómo querís que te quiera? O andar con la resbalosa, por vos yo me resbalé. O andar con la resbalosa, por vos yo me resbalé. ¿Cómo te reiría si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría si me resbalara otra vez? ¿Cómo no te he de querer si fuiste mi amor primero? Ábreme la puerta negro que me moja el aguacero. De querer, si fuiste mi amor primero, ábreme la puerta negro que me moja el aguacero. O andar con la resbalosa, por vos yo me resbalé. O andar con la resbalosa, por vos yo me resbalé. ¿Cómo te reiría si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría si me resbalara otra vez?
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.